Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, ahora ya presencial, limitados, pero presencial. Estamos unos cuantos nada más en cabina. Usted sabe, tenemos que tomar estas medidas de precaución. El día de hoy me acompañan José Luis Cornejo. José Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Gracias, ando, buen día.
Ya se te andan olvidando los nombres.
Ando asustado con los micrófonos y las cámaras. Y la doctora Rosa María Chávez Agostino.
Gracias, Edmundo, y es un placer estar otra vez de nuevo en cámaras, en video con ustedes.
Y en micrófono.
Hola, José Luis.
¿Qué tal, doctora?
Bueno, hoy, 29 de abril del 2022, es nuestro programa número 407, y José Luis, el doctor Cornejo, José Luis Cornejo, tuvo la gentileza de proponer el tema Día Internacional de la Madre Tierra. ¿Cómo ve, querido radio escucha, este tema? Nada más para precisar, ¿qué día es? ¿Es el día de hoy?
El 22 de abril.
Ah, el 22. Pasó. Ah, ya pasó, bueno, ya ven.
Pero no, sigue habiendo celebraciones. Ayer precisamente estuve en un foro del Día Mundial del Planeta, de la Madre Tierra, y bueno, tuvo muchas participaciones interesantes en el sureste de México.
Y José Luis, ¿por qué la importancia de hacer un programa del Día Internacional de la Madre Tierra?
Bueno, en este caso solamente tenemos una casa. La Tierra, no hay otra, o sea, no vamos a poder irnos a Marte a corto ni a mediano plazo, entonces tenemos que cuidar nuestra Tierra. Y bueno, en este sentido, pues aprovechamos los recursos naturales que son parte de nuestra Tierra para, pues en ciertas actividades, en este caso, por ejemplo, el turismo, ¿no? El turismo de naturaleza, turismo alternativo. Entonces, de ahí la importancia de que debemos cuidar nuestra Tierra y obviamente al ser un día que se celebra, pues vamos a ver el contexto en el que se presenta, ¿no?
Bueno, y antes de entender, que acá Rosy nos va a ayudar, ¿qué debemos de entender por tierra? Porque no nada más es la parte superficial la que pisamos, sino hay toda una serie de componentes como planeta. Antes de ello, permítanme hacer la parte que a mí me gusta, que es las implicaciones culturales que tiene todo este asunto. Bueno, empecemos por entender que dentro del proceso de mitificación, es decir, de el hombre cuando tiene que buscar explicaciones, uno de sus recursos más poderosos fue el mito. Entonces, el mito que luego va a dar pie y va a dar parte a generar una serie de elementos culturales, como es la creación de dioses y también el tomar a los elementos en sí mismos, los elementos naturales, como mitificación. Hay un proceso de mitificación. Y así es que vamos a encontrar la primera expresión que tiene que ver con la deidad. Voy a hablar de este proceso de mitificación, de los dioses, que están relacionados con este concepto de la tierra y principalmente con la tierra como madre. Y bueno, tenemos que hace más de 22.000 años, antes de nuestra era, es decir, súmenle los 2.000 que ya le estamos abonando, aproximadamente unos 25.000 años, que tenemos la primera representación en el Paleolítico Superior, una talla de piedra donde se representó a lo que conocemos hoy como la Venus de Willendorf, que es la Madre Tierra. Fue la primera representación, fue la primera deidad, fue femenina y estaba asociada a la Tierra en su concepto de la Madre Tierra. Luego vamos a encontrarnos con otra deidad femenina que es, para ubicarnos, es pre-cultura sumeria, tomando como los sumerios la primera ya civilización de la raza humana, y es la diosa Namun, que es la progenitora de la tierra, no es la tierra.
La mamá de la mamá.
Es la mamá de la tierra, la tierra Ki, y del cielo An. Porque los griegos ya toman a Gea, esto lo vamos a ver después, a Gea y a Urano como el firmamento o el cielo, y la tierra y su unión es la creación. En cambio, los presumerios, estoy hablando de la ciudad de Ur, esta ciudad antiquísima, bueno, ellos tenían este mito de la diosa Namun. Luego ya va a venir la civilización sumeria con Tiamat, que era la tierra madre, después Aserá en Canaán, que va a dar origen a esta cultura de los griegos, de los hebreos, ahí va a empezar la tradición de la religión judía, y después tenemos otra manifestación de la diosa Astarte en Siria, y luego ya Gea con Grecia, en Grecia tenemos a la diosa Gea, que es la diosa tierra, que es hija del caos, que también la tierra es hija, vean aquí cómo el caos era un dios masculino, pero Gea es la hija. Después en la India vamos a encontrar la representación de Durga, en el mundo náhuatl, en toda Mesoamérica, tenemos algo muy curioso con Tlaltecutli, que es diosa y dios, o sea, es a la vez ambos géneros, y es el dios o la diosa tierra. Lo mismo acontece en los egipcios con el dios Heb, es en masculino. Aquí lo que quiero llamar la atención es que estas dos civilizaciones tomaron a la tierra en masculino, cuando casi todas la habían tomado en femenino. Y finalmente la manifestación de los incas con Pachamama, y ahí sí la diosa madre tierra. Quiero comentar que posteriormente todo esto pues va a influenciar a San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas, y en su poema, en una de las estrofas, dice: alabado seas, mi señor, por la hermana nuestra madre tierra. Vean ustedes aquí, la concibe como hermana, pero además le deja el título de madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Bien, lo leo de corridito porque la interrumpí el verso. Alabado seas, mi señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Bueno, hasta aquí toda esta conceptualización que tiene que ver con la tierra y su primera percepción, su primera mitificación con las diferentes sociedades, las diferentes civilizaciones. Pero en todos los casos, que aquí ya voy a dar pie a ustedes, José Luis y Rosy, en todos los casos está asociado con la fertilidad, la creación, la protección y la casa. Lo que decía José Luis, es concebida como la casa, pero también lo que nos protege, la creación y la fertilidad. Está muy asociada a la fertilidad. Y en otro orden de ideas, también la tierra representa orden, es lo que establece el orden, establece los límites para la humanidad. La dependencia, somos dependientes de la tierra, y también hay un sentido de pertenencia. Dependemos de la tierra, pero pertenecemos a la tierra. Entonces, como bien decía el doctor José Luis Cornejo, más vale que la vayamos cuidando, porque pertenecemos y dependemos de esta diosa tierra, madre tierra. Rosy, yo decía que la tierra, así concebida como un dios, bueno, pero también está la parte más apegada a la realidad, la parte que tiene que ver con el planeta, la tierra como planeta. Entonces, y es complejo hablar de esta casa, que no nada más es esta idea de fertilidad, que está más asociada a la parte superficial, o no sé si cuántas capas podamos hablar, porque luego si digo que la primera capa lo que llamamos tierra, pero la tierra fértil, la tierra que se cultiva, luego me van a decir que hacia adentro, pues hay otras miles de capas que vamos a llegar hasta el fuego del centro de la tierra. Y bueno, ahí nos tendríamos que meter con Julio Verne y estar yendo al fondo, al centro de la tierra, ¿no? Rosy, ¿qué nos puedes decir de la tierra como planeta?
Bueno, antes que eso y relacionándolo con lo que tú estabas diciendo, pues el planeta nos da identidad a la especie Homo sapiens. Todos podemos decir que somos habitantes
terrícolas.
Terrícolas. Y eso se ha mostrado en muchas películas, ¿no? Aquella que en la que todos los países son enemigos y se unen para combatir a los extraterrestres que nos querían exterminar. Bueno, ha habido más de una película con ese tema. Pero bueno, la Tierra como planeta, además de que es nuestro hogar, se puede considerar un planeta con parte terrestre, rocosa, que contiene valles, montañas, esa superficie sólida.
Pero que hay también que irnos a las profundidades de la Tierra.
Estoy en la superficie. Cañones y bueno, mucho más. Pero lo que la hace especial realmente en el sistema solar es que somos un planeta oceánico. Algunos dicen que debimos de habernos llamado Oceana en vez de Tierra, ya que el 70% está cubierto por agua. Y bueno, las profundidades en las que el agua puede encontrarse va a más de 11 kilómetros, en las 12 kilómetros en las trincheras más profundas. Y como bien dice Edmundo, el planeta no solamente es el globo terrestre con agua, hay que considerar todas las capas que lo forman y que están dictando los fenómenos que suceden sobre la superficie, pero también la atmósfera y otras que también está subdividida en capas, pero la atmósfera que en un principio hizo posible la vida en el planeta Tierra cuando se llegó a cierta saturación de los gases que fueron necesarios para la vida en el planeta Tierra. Hoy hablamos mucho del CO2 como el gas malo, el gas invernadero, pero el CO2 es un componente normal de la atmósfera, claro que se acumuló en demasía y ya no se metaboliza, y eso provoca daños, provoca calentamiento, pero el otros gases como el oxígeno y sobre todo el nitrógeno, que es el más abundante, son componentes de la atmósfera terrestre. Entonces la atmósfera y el globo terráqueo con las capas que lo forman, con diversas temperaturas, como tú dijiste, mientras más te acercas al centro, más caliente. Entonces todo esto hace un sistema especial, único, que se dio una sola vez en la formación del sistema solar y de los planetas. Y digo único porque aunque volviéramos a repetirlo como experimento, no, seguramente no saldría otro planeta igual a la Tierra.
A ver, Rosy, yo nomás quiero, sí, antes de irnos al corte, acabas de usar la palabra planetas en plural y eso nos va a llevar a, al menos brevemente, también José Luis estás invitado ahorita al regreso, de hacer una diferenciación entre la Tierra, nuestra Tierra, con los demás planetas, ¿no? Porque también eso...
Ya nos vas a hacer examen de cuarto de primaria.
Sí, porque también eso provocó la mitificación de que éramos elegidos, de que éramos especiales, de que éramos el centro del universo, y luego después nos dimos cuenta que estábamos en una orillita del universo. Bueno, pero si usted tiene alguna opinión, algún comentario, llámenos al 226-2233 y al 226-2266. Todas las respuestas se las dará Rosy Chávez. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, Bueno, estamos de regreso con este tema del Día Internacional de la Madre Tierra y nos acabamos de enlazar con nuestro colaborador de todos los viernes, experto local en temas de turismo, el licenciado Marcelo Alcaraz. Marcelo, qué gusto tenerte de nuevo aquí. Ya estamos nosotros en cabina, tú allá tras el teléfono. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Pues como bien nos señalaba el doctor Edmundo, estamos conmemorando el Día Internacional de la Madre Tierra, que es un día que varios países celebramos y que fue a iniciativa de un senador estadounidense, y abro comillas en lo que él señala el por qué tomó esta iniciativa, ¿no? Y es crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Y cierro las comillas. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues son muchos temas, cada uno de ellos muy relevante, pero eso representa un compromiso mucho, muy grande para poder atender cada uno de ellos, ¿no? Entonces, a pesar de esa complejidad que tiene por el daño que le hemos causado al planeta con nuestras acciones, pues la buena noticia que podríamos señalar es que tú, yo y todos los que nos escuchan, pues podemos poner nuestro granito o granote de arena para atender el problema. Pues en estos momentos lo que urge es meter el freno al fondo para que ya no haya más depredación. Y una vez que esto ya se dé y que no crezca el problema, entonces comenzar a corregir y revertir en la medida de lo posible lo afectado. Pero pues esto puede sonar como un discurso muy, muy ilusorio, pero vamos viendo el cómo sí, ¿no? Cómo sí podemos atenderlo, ¿no? Entonces, requerimos de políticas públicas que normen y guíen las conductas de los ciudadanos, pero que también establezcan las reglas de lo permitido y no permitido en el término empresarial. Aquí creo que hay un avance, porque ya existe la normatividad. Aquí lo que falta es que se aplique y aterrizarlo y que haya las consecuencias cuando esto no se cumple, ¿no? También en el tema de las empresas, tenemos que ser conscientes de que si no tomamos medidas de cuidado y protección del planeta, nuestro negocio se verá afectado negativamente en términos económicos. Y aunque no es lo deseable, si no se hace por convicción, al menos hagámoslo por conveniencia. Entonces, cada empresa debe destinar un porcentaje, aunque sea pequeño, de sus ingresos o utilidades al cuidado y protección del medio ambiente. Y como persona debemos analizar nuestros hábitos y modificar aquellos que son nocivos. Algunos ejemplos muy básicos son el ahorro de agua y energía eléctrica en nuestras casas y lugares de trabajo, porque todo suma finalmente. Las famosas 3 R's, reduce, reutiliza y recicla, que bueno, ahora ya algunos analistas ya van en 7 o 9 R's, pero vayámonos al menos con estas tres básicas: reducir, reutilizar y reciclar, y bueno, lo que posteriormente resulte la basura, coloquémosla en los lugares adecuados. Recordemos que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que no se ensucia. Otro tema puede ser que en distancias cortas caminemos o utilicemos la bicicleta en lugar del automóvil. También el privilegiar el uso de energías limpias para abastecer nuestras viviendas o negocio. Y bueno, en la medida de lo posible, el poder adquirir vehículos o motores híbridos que sean mucho más eficientes. Aquí es todo un tema porque normalmente tienen precios muy altos, pero que en el corto, mediano y largo plazo se pueden justificar, pero habrá que dar incentivos o facilidades para que las empresas, para que las personas y las empresas pues opten por esta, por estas opciones, aunque tengan un costo mayor. Y pues yo concluyo diciendo que de nosotros depende que las cosas sucedan, ¿no? Ver el problema como espectadores pues es una posición muy cómoda, y estar señalando pues que nuestra madre tierra cada vez la estamos deteriorando, pero aquí más bien es cómo me convierto en parte de la solución y cómo con mis pequeñas acciones puedo hacer grandes resultados. Así que ojalá que podamos quedarnos con ese compromiso de reflexionar en qué sí puedo yo ayudarle a la madre tierra. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Muchas gracias, Marcelo, y hasta el próximo viernes. Pues lo que nos acaba de comentar Marcelo es parte de lo que se difundió en el informe del Día Mundial de la Tierra, y que este informe en su resumen ejecutivo trae acciones concretas para lograrlo, y algunas las comentó Marcelo, pero no sé si más adelante podemos comentar sobre eso.
Claro que sí. Bueno, ligando con este contexto que nos comentaba Marcelo, pues cabe mencionar que el Día Internacional de la Tierra se celebra el 22 de abril, uh-huh, y eso fue proclamado por la ONU. Desde el 1970 se celebra, sin embargo, realmente el primer antecedente del Día de la Tierra se retrotrae a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública en los Estados Unidos pues organizó el Simposium de Ecología Humana, para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. Y ya 2 años después, en 1970, como bien lo dijo Marcelo, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propone la creación de la Agencia Ambiental, y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de 2,000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Pues esta presión social dio como resultado que el gobierno de los Estados Unidos creara la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Y ya en 1972 pues se celebra la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, llamada la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, y cuyo objetivo pues fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Entonces, como podemos ver, pues esta celebración pues ya tiene 52 años, cumplió 52 años, entonces ya se ha celebrado por una gran parte del mundo. Algunos países todavía no la celebran, pero sí ya la gran mayoría.
Fíjense que hay algo interesante con esto de que, por un lado, con los cambios sociales, yo decía al principio que hace más de 25,000 años el ser humano ya le rendía un tributo, un reconocimiento a la tierra, y era la primera manifestación, el primer concepto de respeto, pensándolo como una deidad o elevándolo a esa categoría, y además adoptándolo como madre tierra, por parte de los ciudadanos de la ciudad de Ur. Pues desde ahí ya empezaba este tipo de celebración. Digo, no ha dejado, simplemente que luego ya bajo los nuevos conceptos nacionales o internacionales, pues se decretan días específicos, ¿no? Pero entonces siempre ha estado presente en el ser humano.
Yo iba a retomar lo que decías, comparándolo con lo que sucede ahora, el respeto y el tributo que se le rendía. Al principio el humano era parte del planeta, no había relación, se entendía muy bien que la dependencia, y ahora, conforme fue evolucionando la sociedad humana, esto se fue haciendo cada vez más menos evidente. Hubo una separación y, al contrario, hubo una tratar de dominar la naturaleza, ¿no?, a través de la ciencia y la tecnología. Eso se manifestó en la arquitectura, en las artes, en muchas áreas, y llegamos al punto en que establecimos que los recursos naturales eran prácticamente para el humano, que eran inagotables e infinitos, y establecimos un modelo de desarrollo que se basa en eso, y que además domina el mercado, y que es precisamente durante este modelo económico de desarrollo es donde hemos donde hemos dado más duro al planeta en términos de recursos naturales, que también tiene que ver con el crecimiento poblacional.
Sí, yo dejaría este tema de los recursos, que los hay tanto naturales como culturales, y que están asociados al planeta, a la idea de la Tierra, para regresando después de este corte, pero también el tema de la identidad, que, como bien dice Rosy, ha estado cambiando según los diferentes enfoques de la humanidad en diferentes periodos. Entonces, recursos e identidad los tomamos relacionados con la Tierra después de este brevísimo corte institucional.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso ya con este tema, el Día Internacional de la Madre Tierra. Y yo decía, antes de irnos al corte, que hay un tema muy interesante que tiene que ver con el filósofo Gustavo Bueno, en su libro El Mito de la Cultura, y donde habla en términos de las identidades, que hemos dejado la identidad principal, la fundamental, la de la identidad del ser humano, por las identidades nacionalistas. Entonces, nos han preocupado más las diferencias, que son la primera capa, es la piel, o sea, como que si la piel fuera todo el cuerpo humano, y a veces debatimos tanto por esos temas y provoca guerras, es un discurso de guerras, no contribuye a la paz. Y bueno, lo que dice es que tenemos que volver a entender que la cultura es una, es la del ser humano, y quería ligarlo con la idea de que esta idea de ser terrícolas, lo que decíamos, esta identidad, esta idea de pertenencia, todos, sin excepción, pertenecemos y somos de la tierra, y protegidos por ella, pertenecemos, los límites están, como seres humanos, como seres vivos, están determinados por la tierra, por eso tenemos que cuidarla, porque, como decía Marcelo, ya si no estás convencido, hazlo por conveniencia, porque si no, nos vamos a ver afectados como especie. Entonces ahí no hay raza humana, no hay color, no hay color de ojos, no hay color de piel, no hay estatura, no hay fisionomía o un tipo de ser humano que la pueda resistir. Ahí todos vamos metidos en el mismo barco. Por eso tenemos que volver, como hace 25.000 años, esta idea de tener una identidad humanitaria. Rosy, tú querías hacer un comentario antes de entrar a los recursos más general.
Yo quería hacer mención de un evento que pasó hace algunos días, en este mes de abril, el 6 para ser específicos, una nota que fue viral en todos los medios y que yo me di cuenta por los alumnos, en el que varios científicos de la NASA protestaron. El principal de ellos es Peter Kalmus, fue arrestado el 6 de abril precisamente por la protesta y se había encadenado a una puerta de un banco en Los Ángeles, con la intención de llamar la atención y advertir sobre las consecuencias del cambio climático. Él estaba acompañado de varios colegas, se dice que eran cerca de 100 científicos, y dijeron que estaban dispuestos a afrontar las consecuencias de la protesta, ya que querían que el mundo debía entender que las acciones para combatir el cambio climático se debían de tomar ahora de forma urgente y no en el futuro. Y dijo literalmente: estoy aquí porque los científicos no estamos siendo escuchados. Estoy dispuesto a correr el riesgo por este hermoso planeta. Creo que se puede tener un mundo mejor y que los científicos quieren un mundo mejor. Tenemos que parar o vamos a perderlo todo. No estamos bromeando, no estamos mintiendo, no estamos exagerando. Esto es para todos los niños y la gente joven, para todas las generaciones futuras. Esto es más grande que cada uno de nosotros. Es hora de que todos nos pronunciemos y que tomemos los riesgos y sacrificios que haya que hacer. Y hizo un llamado a dejar de financiar a las empresas que utilizan combustibles fósiles, y de tener todos los nuevos proyectos que utilicen este tipo de energías. Aclaró al final que es una civilización que va a colapsar, y dicen, no llega, del todo lo que he leído no llegué a ese punto, pero algunos se atrevieron a dar fechas, como 4 años es el límite como para...
No empecemos a asustarnos.
Porque... 4 años sería como para que empecemos a ver cambios drásticos. Entonces, a lo mejor es una visión catastrófica, pero todos los informes...
Pero necesaria.
Todas las visiones, todos los informes que vemos, no en este año, desde hace más de 20 años, desde la cumbre de la Tierra de 1992... Se está hablando de estos temas y todas las soluciones que se dictan son las mismas. Pero, aunque hacemos leyes, como dijo Marcelo, creemos que la actuación es la deben hacer los demás. Si yo soy ciudadano, los demás son los culpables, o el gobierno es el culpable, o otro país es el culpable. Y igual, a cualquier nivel, no hay una sinergia, no hay una visión de planeta, o sea, hay una visión de mi país, mi economía. Mientras esas cosas no cambien, y hay quienes se atreven a decir todo lo de desarrollo sustentable es un mero parche a un sistema enfermo, claro, capitalista, y que es totalmente contradictorio, totalmente, y que no vamos a alcanzar ninguna...
Que encaja perfectamente con esta identidad global, uh-huh, de dejar estos segmentos económicos, que cada quien está luchando por estas riquezas, pero el precio que se está pagando sí es muy alto.
Y los sacrificios que debieran pagarse son... relacionados a todos los beneficios que hemos obtenido del planeta. Por ejemplo, yo hablaba de la película y contra los alienígenas, que los humanos nos juntamos en un solo objetivo, sería de ese tamaño, ¿no? Sería una guerra contra nosotros mismos, contra nuestras costumbres mismas, que traería a lo mejor destrucción de empresas, destrucción de ciudad, no destrucción literal como guerra, pero sí como las conocemos.
Sí, por cierto, no vean la película porque ganaron los extraterrestres.
No ganaron.
A ver, hay aquí algo fundamental. Hay amenazas al planeta Tierra y que atentan a los recursos. José Luis, si atentan a los recursos, esto va a tener implicaciones a la salud tarde que temprano, ¿no? Y a la salud del planeta, a la salud de los mismos recursos que son los que nos nutren o nos dan sustento, pero también la salud del ser humano. Hablemos de los recursos y luego el tema de la salud.
Muy bien, claro. Sí, bueno, antes de pasar a los recursos, sí quiero enlazar esta situación, porque antes de llegar al punto de no retorno, pues debemos de restaurar nuestra tierra para mejorar la salud humana. Y la pandemia del coronavirus pues nos ha demostrado que, sin lugar a dudas, la salud de la especie humana está íntimamente relacionada con la salud del planeta, ¿no? Entonces, el maltrato de los humanos a la tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pues cada 4 meses surge una nueva enfermedad infecciosa con los humanos, y de ellas el 75% provienen de animales. De ahí la relación tan estrecha entre la salud humana, animal y ambiental, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, antes de llegar al punto de no retorno, pues debemos de cuidar nuestra tierra. Y sí, ya relacionándolo con los recursos naturales, pues obviamente nosotros como seres humanos pues necesitamos los recursos naturales para vivir, ¿no? En este caso, pues el ciclo de la vida parece simple: nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero no tomamos en cuenta el contexto en el que hacemos este ciclo, ¿no? O sea, no es tan simple como parece. Necesitamos un ecosistema saludable, necesitamos que nuestra casa esté saludable, pues para poder tener este ciclo, si no ya no vamos a poder tenerlo, ¿no? Y en este sentido, pues se vuelven importantes los recursos naturales.
Y finalmente, porque la Tierra también tiene ese ciclo. O sea, sí, tarde que temprano tendrá que perecer, ¿no? Tendrá que acabarse. Que, claro, la escala temporal es muy grande, pero pareciera que creemos que es eterna. Por eso, esta idea de haberla mitificado y haberla hecho una deidad, ahora ya no es tanto, porque sabemos que no es un dios, pero... Sí, tenemos que cuidarlo porque no es eterna, como se creen que los dioses son eternos.
Así es, y probablemente estemos acelerando la vida, ¿no?, de la propia Tierra, del propio planeta, porque es un ser viviente, ¿no?
Rosy, sobre este tema de la salud, de los recursos naturales, o ya nos vamos al turismo, que no hemos dicho...
Al turismo.
Al turismo, dice la bióloga.
Bueno, ya nomás para cerrar los recursos naturales, pues si no cuidamos la tierra, nuestros océanos se están llenando de plásticos y se vuelven cada vez más ácidos, el calor es extremo, se incrementan los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos, pues que han afectado a millones de personas. Y tomando en cuenta también las pandemias y las nuevas pandemias que pueden surgir en el futuro, ¿no? Entonces sí, debemos de cuidarla porque es nuestra casa y debemos de cuidarla para aprovecharla, ¿no? Y un aprovechamiento pues sí es la actividad turística, ¿no? Que aquí en nuestra región pues la aprovechamos pues en ocasiones también de manera que indiscriminada, ¿no? Y sabemos que los recursos pues son limitados, y los recursos son bióticos y abióticos. Aquí pues aprovechamos mucho, sobre todo los bióticos, como el avistamiento de ballenas, que es una especie que debemos de cuidar y que debemos de proteger. Entonces pues sí tenemos que tener cuidado con esto, ¿no?
Rosy.
Ahora, con lo que decía José Luis, me vino a la mente lo que decía un escéptico ambientalista que escribió un libro y casi le cuesta la vida, porque estaba en contra de la corriente dominante. Y él decía, bueno, dijo muchas cosas, pero la que quiero traer a colación es que hay una letanía en temas ambientales, como la letanía que alguna vez oímos o nos hicieron aprender en la religión. Repetimos, sí, el cambio climático, la diversidad biológica, la contaminación, nos vamos a morir, todo así, es una letanía catastrófica, que desde que yo nací puedo decir que se habla de esos temas, ¿no? Cada vez con más detalle o con más énfasis.
A ver, Rosa.
Bueno, con Aristóteles.
Yo nací. No, espérame.
No,
yo
tú peor tantito, cerca de Aristóteles.
No. Yo nací con el temor de la falla de San Andrés. Y ahorita que dices eso es lo que recuerdo de mi infancia, ¿no?
Bueno, siempre ha habido visiones catastróficas, pero en torno al ambiente. Todas estas generaciones que vivimos ahorita nacimos en este contexto de crisis ambiental. Pero si realmente nos creyera, y además nos da mucho gusto repetirlo, ¿no? Nos ufanamos en decir esto está mal, tenemos que hacer aquello. Pero si realmente nos creyéramos lo que leemos, lo que decimos o incluso lo que investigamos y estamos dando a conocer, deberíamos de estar actuando en serio, en sentido totalmente contrario, no importa qué sacrificios se tuvieran que hacer. Bueno, y eso es lo que no estamos dispuestos a hacer desde el individuo
y es que,
hasta el gobierno que quieras mencionar. No,
y las actividades humanas, y el turismo es una de ellas. Entonces,
allá iba a conectar el turismo.
Exactamente, pero primero, antes de que empecemos con este tema que va a ser muy interesante, vamos a hacer un corte y regresamos con el turismo y el planeta Tierra.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22 62 233. Bitácora Regional.
Bien, estamos de regreso ya en la parte final de este, apenas que se estaba calentando el programa. Nos da mucho gusto haber vuelto a cabina, era lo que estábamos comentando. Y bueno, esperemos que a partir de ahora ya no haya una pandemia que nos obliga a dejar esta convivencia con usted, querido Radio Escucha. Y bueno, a ver, José Luis, esto que estábamos diciendo, que finalmente tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, para luego entrar a eso que hacemos, que es el turismo.
Claro que sí. Bueno, ya nada más invitarlos a leer el informe que es Hacer las paces por la naturaleza, y este es un plan científico que aborda la triple emergencia del clima, ¿no? La biodiversidad y la contaminación, y logra traducir en un estado actual del conocimiento científico en mensajes claros y adaptados para que sean más fáciles de entender. y descubre los problemas más urgentes del mundo y las oportunidades para resolverlos. Entonces, sí existe un plan, pero dependemos de las voluntades, como bien lo dice la doctora Rossi. O sea, si no tenemos voluntad, pues nunca va a llegar a realizarse. Y en este sentido, pues aquí cabe señalar que pues la actividad turística, al hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales, pues se vuelve envuelta en esta situación paradójica, ¿no?, de aprovechamiento, pero de destrucción en ciertas ocasiones, ¿no?
A ver, entonces, el turismo es una actividad, tiene impactos, impactos negativos, impactos positivos, pero ya visto desde el sentir de un planeta, ¿qué está pasando con el turismo?
¿Qué está pasando con el turismo? El turismo depende de los recursos naturales, y hay en que decir sentido
que,
amplio.
Y hay que decir que el turismo tiene, José Luis, una importancia en lo económico mundial.
Sí.
O sea, que no podemos decir, ah, pues dejamos de hacer turismo,
¿eh? Sin embargo, en la práctica, lo que hace el turismo en un destino tradicional, la idea es que el que se beneficie prioritariamente serían los locales del turismo, ¿no? Los que están sacrificando su entorno, su espacio,
sus recursos,
los locales.
Que no sucede.
Y para poder lograr eso, se tienen que construir hoteles, incrementar el número de cuartos, infraestructura turística, etcétera. Ese sería el medio para lograrlo.
Pero eso sí sucede.
Por eso.
Pero no sucede lo primario, lo del local.
Pero para poder seguir atrayendo turistas a esos destinos, lo que se requiere es que haya una base de recursos naturales, le podemos agregar los culturales si quieres, pero entonces los recursos en general naturales y culturales se convierten en básicos para poder seguir ofertando turismo, y es una base también del turismo sostenible. Aquí lo malo es que piensan que la base es infinita. Es decir, puedo seguir construyendo montones de hoteles, creciendo el número de cuartos, y eso es lo que queremos. Es en el sistema económico dominante es el crecimiento, ¿no? Todos dicen, queremos traer más turistas a Puerto Vallarta, necesitamos más cuartos, esa es una cultura del crecimiento. Pero todo eso lleva implícito recursos, agua, energía, suelo, etcétera, etcétera. Entonces, no es compatible esa forma de pensar.
Sí, porque tendríamos que ver esta teoría de la resiliencia y no estamos permitiendo que el medio ambiente se regenere. Es más, lo estamos sobreexplotando, ¿no? Finalmente.
No, y la capacidad de carga, o sea, la capacidad de carga, definitivamente vamos a sobrepasarla y entonces ya no, va a ser el punto de no retorno. Vamos a tener construcciones de cemento, pero ya no vamos a tener los atractivos naturales que permitían el desplazamiento, ¿no?
Sí, el planeta es el límite. El planeta sí, es el límite, y se han puesto muchas formas. Por ejemplo, México, si pensamos en huella ecológica, México tiene una huella que requerimos un planeta y medio en promedio. Entonces ya estamos sobregirados en términos ecológicos, y ojo, no somos de los peores países. No, claro. Si nos comparáramos con Estados Unidos o con otro país desarrollado, que están requiriendo entre 9 y 14 planetas, están totalmente sobregirados. Y lo que dicen estos investigadores que protestaron, les doy totalmente la razón, no en los 4 años, pero sí en que es un llamado a que si realmente creemos que eso está sucediendo, estamos más allá del turismo, más allá de la agricultura, estamos hablando de la supervivencia del humano y de la vida en el planeta Tierra como la conocemos, porque, subrayo, la vida va a seguir, probablemente el humano no sigue en esta fórmula, pero lo que estamos defendiendo es que el humano siga participando en la vida del planeta Tierra.
Sí, y quizás, José Luis, el turismo, que sí tiene un papel fundamental en la economía global, a lo mejor el turismo organizado, consciente, puede levantar la mano y decir, desde el turismo vamos a cambiar y vamos a proteger el planeta.
Sí, pues ya se han realizado esfuerzos, pero esfuerzos pues en lo particular, ¿no? Algunos países, algunas empresas, inclusive pues ya tenemos el bono de carbono, la huella ecológica, como dice la doctora. también algunas actividades que se han vuelto sustentables o han tratado de ser sustentables, ¿no? En este caso, la actividad del ecoturismo, que es un segmento del cual pues se está apoyando mucho para que pues no se terminen estos recursos naturales, ¿no? Definitivamente pues tendremos que medirlo para ver si es cierto que la práctica se está dando, pero el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el turismo alternativo, pues son los que más ahora con esta situación pandémica que vivimos pues se van a desarrollar, ¿no?
Muy bien, a ver, ¿algún punto final antes de pasar al segmento del barómetro con este tema de el planeta Tierra? Y que lo estamos festejando, pero parece que nos estamos lamentando del planeta Tierra.
No, pues cuidarlo, tratar de comenzar ahora sí a dar el punto, pero de retorno a la inversa, ¿no? O sea, de forestar, recoger la basura, apagar las luces que no necesites, desde acciones, como bien decía la doctora al principio, necesitamos acciones puntuales, simples, piensa local para apoyo global. Esa era un eslogan que creo que es muy significativo, ¿no? Desde la propia personalidad, desde tu propia persona, pues haz el bien.
Lo que decía Marcelo y también José Luis, acciones puntuales, o lo que decía el informe que nos mencionaste, lo leí, y menciona rubros a nivel de diversos actores, pero son diversidad, contaminación, sinergias, son cosas que se han repetido desde hace más de 20 años y que no han dado frutos.
Entonces, conclusión, tenemos que ponernos las pilas sí o sí.
Tenemos que ponernos las pilas para que realmente todo lo que decimos que tenemos que hacer funcione, y es así como urgente, tienen que ser cambios drásticos y con muchos sacrificios, ya no queda de otra.
Bueno, y ya no hay que decir pilas, pues hay que decir energía eólica o energía solar, ¿no? Porque ya las pilas
contaminan mucho. Nos vamos a acabar el sol, pero bueno, porque luego pensamos que también el sol es inagotable. En fin, este sí. En fin, vamos a dar pie al barómetro.
Hola, buenas tardes. Esta es la sección del barómetro y vamos a compartir las notas más importantes de esta semana. Sectur impulsará el turismo sostenible con criterios de biodiversidad. La Secretaría de Turismo señaló que trabaja en creación de circuitos turísticos sostenibles a través del programa Kutsatur. El objetivo de este programa es proteger, cuidar y preservar las áreas verdes y biodiversidad en destinos sostenibles del país. Esto por medio de recorridos turísticos que se realizarán en armonía con la naturaleza y el desarrollo integral de las comunidades que ahí estén involucradas. El proyecto Kutsatur es parte de la estrategia México Renace Sostenible, perteneciente al Programa Sectorial del Turismo 2020-2024. Dicho proyecto y programa tiene un financiamiento de 7.4 millones de dólares por parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, al igual que el Programa de Apoyos de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta es la primera vez que el sector turístico accede a un financiamiento de un organismo internacional que trabaja en favor de la biodiversidad. Este dato compartido por el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Se presenta un nuevo modelo de pueblos mágicos de Jalisco con una inversión de 359.7 millones de dólares. El gobernador del estado de Jalisco anunció una inversión de 359.7 millones en infraestructura para el nuevo modelo de pueblos mágicos que coadyuvará en la solución de problemas comunes bajo visión del turismo sostenible. Este modelo se comprende por cuatro estrategias: diagnóstico y ordenamiento movilidad, creación e implementación de agendas turísticas, diagnóstico y mejora de la imagen urbana y manejo de residuos. Dicho modelo podrá contribuir al desarrollo social, económico y turístico en estos destinos, procurando servicios públicos de calidad, accesibilidad y conectividad. La intención es que los pueblos mágicos sean destinos visibles y vivibles, es decir, que cuando un turista vaya a este lugar también se sienta como si vive y es parte de cada destino. En el modelo están considerados los 9 pueblos mágicos, que son Tapalpa, Tequila, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Lagos de Moreno, Mascota, Talpa, Tlaquepaque y Ajiquí. El año anterior, estos 9 destinos recibieron una afluencia de 4.3 millones de personas, con un porcentaje de ocupación de 30.3%, de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo Estatal Sectur Jal. World to Meet promociona Rivera Nayarit y Puerto Vallarta. World to Meet ha firmado un acuerdo con la Secretaría de Turismo de Jalisco y la Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit para promocionar los destinos entre los agentes de viajes españoles y el público final. El primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos de México, celebrado el pasado fin de semana en Barcelona, fue el escenario elegido para formalizar este convenio de colaboración. Carlos Garrido, director de Relaciones Institucionales de World to Meet, se reunió con el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. Ambos presidieron una comida con 70 agentes de viajes de Cataluña, que descubrieron todas las posibilidades que ofrece el destino. Para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Bueno, pues muchísimas gracias por la participación de Óscar en Barómetro. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Yo nomás quisiera decir que según el filósofo Yun Shun Lan, lo que tenemos que hacer es volver a la jardinería, volver a tener la tierra en nuestras manos para darle un valor muy significativo. ¿Algún comentario final?
Nada, solamente agradecer. Agradecemos a Carlos García y Andrea Langarica en la transmisión en vivo.
En la preproducción a Mirna Bravo, en los controles técnicos Jonathan Ríos, una producción de José Chepe Gómez.
Y todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño.
Bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes en vivo, a todo color. Nos va a escuchar bastante bien acá en cabina. Así que, José Luis, muchísimas gracias, Rosy. Y gracias, bonito fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.